Buenas tardes, gracias por acompañarnos todavía. Esta tarde tenemos como invitada especial a María Victoria Uribe. Para mí es muy placentero tenerla acá porque yo tengo una imagen de ella. Yo sé que me va a mirar mal, pero para mí siempre ha sido una mujer muy interesante, porque no sé si muchos de ustedes sepan o recuerden, María Victoria fue candidata del departamento de Cundinamarca o de Bogotá al reinado de belleza de Cartagena. Y realmente causó un gran escándalo porque no fue una candidata convencional. Entonces, para mí es muy placentero tenerla porque desde que la conozco ha hecho cosas muy importantes, como eso en el reinado de Cartagena me parece que fue una posición política muy importante. Y después se volvió antropóloga y ahora es investigadora en la violencia de Colombia. Ha hecho muchos trabajos, ha escrito un libro muy importante, del que seguramente hablará un poco. Es muy cercana de Juan Manuel Echavarría, un artista que aprecio muchísimo, un artista que participa en el Encuentro de Medellín y que seguramente ustedes ya habrán visto el video Bocas de Ceniza. Algunos de ustedes seguramente estuvieron acompañándonos en la Fundación Nuestra Gente en el barrio Santa Cruz, en la presentación que hicimos en compañía de los cantantes que aparecen en el video. Entonces, pues realmente estoy muy contenta de que estemos acá con María Victoria, de que escuchemos lo que nos va a decir. Seguramente habrá cosas muy dolorosas en lo que escucharemos, pero pues hace parte de nuestra historia y es muy importante que en un espacio como este, en el que hablamos de hospitalidad, en el que hablamos de hostilidad, nos demos cuenta un poco de cuál es nuestra historia para que miremos a ver de qué manera logramos transformarla y ser partícipes como de la vida. Entonces, paso la palabra a María Victoria.
El encuentro es un encuentro bastante binario entre hospitalidad y hostilidad. Yo me inscribo en el tema de la hostilidad porque soy una investigadora sobre violencia, llevo muchos años estudiando masacres en este país y he traído un texto donde voy a examinar un par de ejemplos muy interesantes de humanización en medio de la inhumanidad que nos circunda. A lo largo de las últimas décadas, los colombianos hemos sido testigos de la lucha desesperada que han librado hombres, mujeres y niños por sobrevivir en ambientes que los empujan cada vez más hacia una muerte que no guarda ninguna relación con sus vidas cotidianas. Durante la violencia de los años 50, así como hoy en día, hemos sido testigos de la inhumanidad, de una carnicería física y simbólica que no tiene precedentes en el continente americano. No voy a entrar en detalles de lo que fue esa violencia de los años 50, muchos de ustedes la conocen, pero sí quisiera decir tres cosas que me parecen fundamentales. En el estudio de la violencia de los años 50, uno puede identificar tres conjuntos significativos entre los campesinos que se mataron unos a otros. El primer conjunto está constituido por el sistema de clasificación corporal. ¿Qué quiere decir eso? La forma como los campesinos concebían su propio cuerpo, que no es como lo concebimos nosotros en términos modernos de anatomía moderna. El cuerpo de los campesinos de los años 50 era una síntesis de partes tomadas de las vacas, de los cerdos y de las gallinas. Les voy a poner un ejemplo. La cabeza se llamaba el tuste, el cuello se llamaba el guargüero, la cadera se llamaba el cuadril, se hablaba del cuajo, se hablaba de la cochozuela para mencionar las rodillas. Todos esos son nombres procedentes del mundo animal. Eso no es novedoso, que se construyan sistemas de clasificación corporal tomando los nombres de los animales. Eso sucede en casi todas las culturas. Solo que en el caso colombiano, esas analogías van mucho más allá de lo que van en otros casos. El segundo conjunto significativo importante es el de los cortes o las mutilaciones. En los años 50 se inauguró todo un repertorio bastante macabro de cortes del cuerpo humano, el corte de franela, la decapitación, la castración. Todos esos cortes, o la gran mayoría de ellos, se siguen llevando a cabo en la Colombia del siglo XXI. Esos cortes alteran profundamente la morfología humana y construyen entidades terroríficas que se pueden leer como textos. El tercer conjunto al cual quisiera hacer relación son los procedimientos semánticos que utilizan los asesinos y los perpetradores de los actos atroces en este país para convertir a sus víctimas en animales. En la masacre de Mapiripán hay un ejemplo muy impresionante de eso, cuando una de las víctimas, una mujer joven que sobrevivió, conversa con uno de los paramilitares y le pregunta: hombre, ¿a usted no le duele esto que está haciendo? ¿A usted no le duele matar a esta gente de esta forma? Y el tipo le contesta muy frescamente: no, eso es como matar gallinas. Cuando uno quiere comerse una gallina, la mata y se la come. Es igual con la gente. La violencia que nos circunda está plagada de contenidos no simbolizados que se repiten y retornan a la manera de pasajes al acto. Los actos atroces se inscriben al menos en dos registros, en el ámbito social local y en el ámbito subjetivo. En el ámbito social local suelen ser eventos devastadores que trastornan profundamente tanto a las personas directamente involucradas como a las comunidades a las cuales pertenecen. Estos eventos locales no trascienden el lugar donde ocurren, por lo cual apenas cuentan o cuentan a medias en las narrativas nacionales. Respecto al ámbito subjetivo, los actos atroces tienen un efecto devastador, según se deduce de los testimonios de los sobrevivientes. Sobrevivientes que narran los hechos, entre los que predominan las mujeres y los niños. En sus relatos se entrelazan emociones, recuerdos e interpretaciones que ponen en evidencia la ruptura traumática que dejan estos eventos. Los sobrevivientes, aunque logran articular oralmente su relato, no pueden darle un sentido a los hechos. En Colombia no hay exploración del otro cuando se manipula su cuerpo y se desgarra su carne. Quienes así actúan no enfrentan dilemas morales porque lo hacen desde una posición que los pone a salvo de las culpas. Ustedes lo pueden percibir si escuchan las audiencias que están teniendo lugar con los jefes paramilitares. No hay culpas. Debido a ello, nada de lo que lesionan los perpetradores de la violencia más atroz es a sus ojos humano. Los muertos, esos otros que pueden ser conocidos o desconocidos, no tienen esa calidad. Por lo tanto, no hay degradación ni deshumanización sistemática, pues ante los asesinos solo está presente la animalidad del otro. Sin embargo, ese otro que tienen delante de sí los asesinos es una persona que grita e implora que no la maten. Una persona que en medio de la parálisis que le produce el terror, apela al sentido humanitario de quien la va a asesinar. Pero quien ejecuta la sentencia de muerte solo tiene ante sí a un extraño que no pertenece a su mundo, un extraño que es el arquetipo de lo indecible, tal y como lo describe Zygmunt Bauman, físicamente cercano, pero espiritualmente muy distante. La alteridad de las víctimas ha desaparecido para dar paso a unos extraños que no pertenecen al mundo de los aniquiladores. A esa ardua batalla por conservar la condición humana en medio de condiciones inhumanas, quisiera referirme valiéndome de dos ejemplos que ponen en evidencia la tensión existente entre la deshumanización y la humanización. Tanto para la teoría social como para la práctica investigativa, las preguntas más interesantes respecto al sufrimiento social surgen entre los intersticios de nuestras categorías analíticas y a lo largo del proceso que atraviesa las diferentes disciplinas sociales. Como antropóloga y como hija de la violencia, siempre viví obsesionada por su irracionalidad y por su inmanencia. Sin embargo, aunque el terror fue un compañero constante de la niñez y de la juventud de muchos contemporáneos nacidos bajo ese signo adverso, mi interés por el tema solo se materializó a raíz del relato casual que me hiciera una mujer que meses después moriría asesinada por un grupo paramilitar en el sur del Huila. En efecto, a principios de la década de 1980, me encontraba en un pequeño pueblo del Huila realizando una investigación arqueológica. Yo, antes de ser violentóloga, era arqueóloga. Había conocido a una mujer de nombre Yasmina, con quien conversaba mucho sobre diversos temas, y una tarde ella me invitó a conocer el cementerio del pueblo. Se trataba de un pequeño cementerio pueblerino, cerrado por un muro no muy alto y cruzado por un sendero que lo dividía en dos sectores claramente diferenciados. Al lado derecho se encontraban varias tumbas con mausoleo y lápida de piedra que yacían aquí y allá conformando grupos. Ese sector era frecuentado por los habitantes del pueblo, quienes se ocupaban de arreglar las tumbas y cambiarle las flores a los muertos. El lado izquierdo del cementerio, en cambio, estaba literalmente cubierto por una hierba que crecía incontroladamente. Viendo la diferencia entre ambos sectores, le pregunté a Yasmina por qué el lado izquierdo estaba tan descuidado, lo que contrastaba con el lado contrario, que se veía despejado y cuidado. Y ella me explicó que en esa zona del cementerio estaban enterrados los guerrilleros y los muertos anónimos, conocidos en Colombia como NN. Intrigada, inicié un recorrido que habría de durar toda la tarde por el sector enmarañado donde yacían las tumbas de los NN. Poco a poco fui descubriendo entre la maleza varias tumbas que estaban marcadas con cruces de madera, sobre las cuales había unos rudimentarios letreros que decían NN, ELN, FARC, estas últimas correspondientes al Ejército de Liberación Nacional y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La presencia de estas siglas indicaba que el pueblo estaba situado en una región donde proliferaban los grupos armados que le habían declarado la guerra al Estado. Evidentemente, en ese sector del cementerio habían sido enterrados los excluidos, los rebeldes y los marginales, los que no pertenecían al Estado Social de Derecho. Trastocando la lógica binaria del cementerio, descubrí en medio de todas esas cruces de madera correspondientes a los NN, dos tumbas que sí tenían lápidas de piedra y sobre las cuales se veían algunas flores frescas. Al verlas, le pregunté a Yasmina a qué se debía que esas dos tumbas estuvieran allí en medio de la maleza y no al otro lado. Su respuesta me desconcertó por completo y me trasladó al umbral de un mundo desconocido y sorprendente. Señalando una de ellas, me contó que allí estaba enterrado un guerrillero dado de baja por el ejército en la parte alta de las montañas y cuyo cuerpo destrozado había sido arrastrado por una mula hasta el pueblo. Los soldados que lo llevaban lo dejaron tirado a la entrada del cementerio y le dijeron a los pocos parroquianos que transitaban por ahí que lo enterraran. Algunos paisanos lavaron el cuerpo, cosieron las heridas y finalmente lo sepultaron. Y el hombre, que era bajito, de piel oscura y tenía cara de indígena, a medida que fueron pasando los días, se fue transformando en el recuerdo de los pueblerinos en un hombre alto, de ojos azules y de cabello largo. Al poco tiempo empezó a hacer milagros. Y la otra tumba, le pregunté a Yasmina, ¿de quién es? Ah, esa es la tumba de una niña de 13 años que la madrastra por celos descuartizó a machete, y ella también es milagrosa. ¿Y por qué hacen milagros?, le pregunté. Y ella me respondió muy escuetamente que lo hacían porque habían muerto de muerte violenta. Sin saberlo, Yasmina trastocó profundamente mis estructuras cognitivas de mujer citadina y me puso en contacto con algo que había leído muchas veces en textos de antropología simbólica, pero que nunca había entendido a cabalidad: la relación de intimidad que existe entre la violencia y lo sagrado. ¿Por qué ciertos individuos que mueren asesinados de manera salvaje se convierten en santos? Son muchos los casos, y para no ir lejos, se puede recordar a Pablo Escobar, se puede recordar a los priscos, a tantos bandoleros de la época de la violencia que se volvieron santos después de ser terriblemente sanguinarios, y actualmente al negro Acacio, uno de los integrantes del secretariado de las FARC, quien, según dicen los indígenas que lo han conocido de cerca, está rezado, está asegurado y no le entran las balas. Y en los relatos de los paramilitares también se escucha decir que los más crueles, los más salvajes y los más sanguinarios son inmunes a las balas. El segundo caso es un caso más cercano a ustedes, los que viven aquí en Medellín, porque ocurre en Puerto Berrío. Es un caso interesantísimo que no ha sido suficientemente estudiado. Puerto Berrío está presidido por un monumento nacional muy hermoso, que es el antiguo Hotel Magdalena, donde hoy en día está instalada la 14ª Brigada del Ejército, la cual tiene jurisdicción sobre el Magdalena Medio Antioqueño. La arquitectura de este hotel deja ver las épocas de esplendor del puerto, cuando el río Magdalena era la principal arteria fluvial del país. Conversando con la gente de Puerto Berrío, tuve oportunidad de conocer a la mujer del coronel que comanda la brigada, que es una maestra, y quien se mostró muy interesada por el fenómeno de los NN en Puerto Berrío. Ella nos estuvo contando, nosotros habíamos llegado a Puerto Berrío con la idea de que los NN que estaban sepultados en el cementerio procedían todos del río Magdalena, es decir, eran cuerpos que bajaban por el río y la gente los rescataba y los sepultaba en el cementerio. Ella nos dijo que no necesariamente, que muchos de esos NNs eran, por ejemplo, paramilitares que quedaban tirados en los potreros después de un combate y que los enterraban después en el cementerio. Puerto Berrío es un pueblo de ganaderos y de paramilitares. La gente es hosca y de pocas palabras y hace su vida en medio de un calor sofocante. Allí está uno de los primeros edificios de Coltejer y al fondo el río se ve correr ancho y lento. Todos los años durante el mes de noviembre tiene lugar un ritual humanizante en el cementerio de la ciudad alrededor de las tumbas de los NN. Se trata de muertos que fueron sepultados sin identificación y que por lo tanto no tienen familiares. Sus tumbas son rudimentarias y están dispuestas a lo largo y ancho de un gran muro que por su importancia simbólica debería ser declarado monumento nacional. El ritual que convierte al NN nuevamente en una persona tiene varias etapas y comienza cuando alguno de los habitantes pobres de Puerto Berrío decide adoptar a un NN y marcar su tumba con la palabra escogido. A partir de ese momento, el NN tiene dueño. La gente del pueblo los adopta para acompañarlos, para rezarles, para llevarles flores y para pedirles favores. Establecen con el NN una relación de reciprocidad que implica un intercambio. Al NN se le pide que cumpla con los deseos de su adoptante a cambio de cuidados y de atención. Se trata de una adopción temporal que le permite al NN adoptar una nueva identidad y entrar a formar parte del mundo de los vivos. Si el ánima hace el favor, el rogante le promete osario y le da su apellido y lo vuelve parte de su familia. El osario y el nombre convierten al NN nuevamente en una persona. Es un viaje desde el anonimato hasta el osario, a partir de un simple trato de reciprocidad. Cuando un ánima ha sido escogida, hay que respetar ese hecho. Un hombre nos contaba que un día llegó y marcó una tumba de un NN con una X. Y pídele, y pídele, y pídele, y nada. Como a los 6 meses, llegó otra persona y escogió a ese mismo NN, y a ese sí le cumplió el deseo. No sé si fue mi desconfianza, nos dijo el hombre, o mi falta de fe, pero a mí no me cumplió. Hacia el final de la tarde apareció un hombre con los ojos muy claros que tenía varios NN escogidos. y los había bautizado con su mismo apellido, Cadavid. Les había hecho las lápidas, había invertido 2 millones de pesos, este era un hombre muy humilde y muy pobre, había invertido 2 millones de pesos que se había ganado en un chance, y les había arreglado la lápida, se las había pintado, tenían flores frescas, y nos dijo que muy pronto les iba a comprar el osario y los iba a bautizar, a pasar a otra parte del cementerio ya con el nombre Cadavid, con el apellido Cadavid. La segunda parte de este ritual tan interesante tiene lugar alrededor de la figura del animero. La figura del animero es bastante común en estos pueblos que están a orillas del Magdalena Medio antioqueño. El animero es una persona del pueblo a quien el cura le entrega las llaves del cementerio para que cuide a las ánimas durante el mes de noviembre. Para desempeñar su oficio, el animero debe tener permiso del párroco. Generalmente se trata de una persona que ha hecho una promesa o que está agradeciendo un favor recibido. La gente del pueblo se mostró muy escéptica respecto al respeto que la gente le tuvo durante mucho tiempo al animero y que, según ellos, se ha perdido. Antes nadie se atrevía a mirarlo a la cara. Ahora la gente, y sobre todo los niños, que entran a las 12 de la noche al cementerio, se agachan para tratar de mirarle la cara al animero, que siempre está cubierto con una capa que le protege la cara y tiene un esqueleto en el pecho. La parte más interesante de este ritual sucede después de que el animero reza algunas oraciones acompañado por la gente que ha entrado al cementerio a las 12 de la noche y comienza un frenético recorrido por las calles del pueblo, perdón, un frenético recorrido por las callejuelas del cementerio, donde va tocándole, va golpeando en las tumbas y les va diciendo a las ánimas que se despierten, que las va a sacar a pasear. Ya que ha recorrido todo el cementerio, sale al pueblo, seguido de la gente, y pasea las ánimas. Y luego regresa, como a las 45 minutos, y las vuelve a guardar en sus tumbas. Las atrocidades de nuestro siglo ocurren en medio de la ausencia de un lenguaje que pueda darle sentido. Lo más cruel de la crueldad es que deshumaniza a las víctimas antes de destruirlas. Estas libran una ardua lucha para conservar su condición humana en medio de condiciones inhumanas. El mayor horror del siglo XX tiene que ver con esa pelea desesperada que libran hombres, mujeres y niños por sobrevivir en ambientes que los empujan cada vez más hacia una muerte que no guarda ninguna relación con sus vidas cotidianas. Son personas que poco pueden hacer para evitar lo que les va a suceder, pues el enemigo que las acecha es silencioso, implacable e impredecible. La trágica figura del NN en Colombia es el prototipo de esa muerte que, a pesar de no encontrar palabras que le den un sentido, es capaz de suscitar profundos actos de humanización. Para terminar, quisiera mostrarles algunas láminas de las lápidas de los NNs en el cementerio de Puerto Berrío. Muchas gracias. Bueno, es la entrada al cementerio de Puerto Berrío es igual a cualquier entrada de cualquier cementerio de pueblo. No tienen ningún signo exterior que le indique a uno lo que ocurre ahí adentro. Aquí tenemos una primera tumba de una mujer escogida. Generalmente, la única identificación que tienen las tumbas es que dice hombre y mujer. Esos son datos que da medicina legal cuando entierra a la gente. Simplemente pone si es hombre o es mujer. Este es el muro del que les hablé, que yo pienso que debería ser considerado monumento nacional. Es un muro constituido por puras tumbas de NNs. Si ustedes se dan cuenta, están casi todas pintadas de colores muy fuertes. Cuando las tumbas ya están pintadas es porque tienen dueño, porque tienen una persona que las ha escogido. Es hermosísimo el muro. Son muy rudimentarias las cosas que dicen en estas tumbas. Siempre dice que es un NN y generalmente dice gracias por los favores recibidos, y muchas veces está el nombre de la persona con la cual, digamos, el apellido con que bautizaron al NN. estas muestras de algunas de estas tumbas. Esta es una mujer, ya tiene nombre, se llama Rosa Elpidia Orrego, o sea, tiene dueño, el dueño ya la bautizó. Seguramente está a punto de ser trasladada a un osario y seguramente la van a cambiar de lado en el cementerio. Esta es una muy sencilla, simplemente dice escogido, está pintada de un verde muy lindo. Otra muy sencilla, NN, y le han pintado unas flores a los alrededores. Otra también muy rudimentaria. Esta dice, sí, esta le pusieron un papelito que dice Francisco, también ya lo bautizaron. Escogido con J, obviamente, la gente que entrevistamos es toda gente muy, muy humilde. Otro de estos NNs pues tiene flores frescas y ya tiene su apellido, tiene su dueño también. Bueno, esta es una de las tumbas de Cadavid, de este señor de ojos claros que entrevistamos, que había adoptado a 3 NNs y los 3 le habían cumplido favores. Uno le había permitido ganarse un chance, el chance de los 2 millones de pesos que él utilizó para arreglar las tumbas, y le había salido un trabajo. Él estaba muy agradecido con sus 3 protegidos y él va todos los días a visitarlos. Arriba dice hombre, eso lo deja medicina legal. Otro hombre. Esta es hermosísima, esta tumba del NN, le han pintado un angelito y le han pintado algunas flores también. Esta es una de las tumbas que se roban. Cuando el NN resulta ser muy generoso y hace muchos favores, muchas veces llega otra persona y pone la placa encima y se queda con el NN. En este caso, este NN tenía un dueño y ahora tiene otro. Juan de Dios, escogida. La palabra escogida está en casi todas las tumbas. Bueno, esta es la última foto, les agradezco muchísimo y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto.
Pues muchas gracias, María Victoria. Me pareció realmente muy interesante lo que acabamos de escuchar, porque no podía dejar de pensar en la obra de muchos artistas, en Christian Boltanski, por ejemplo, en Beatriz González, cuando hablaste de los muertos que llegan por los ríos, que van bajando por el río. Beatriz hizo unos cuadros muy impresionantes, muy interesantes, en donde tú ves los cadáveres bajando por el río, pero tenía otro cuadro que era muy, muy, muy impresionante, porque no era un hombre el que bajaba, sino un conejo muerto, patas arriba, y era una imagen bastante alegórica de lo que era como la muerte. Y cuando hablabas de la relación entre el hombre y la animalidad, me pareció que la obra de Beatriz es muy cercana, y obviamente pues el trabajo de Juan Manuel Echavarría. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta para que iniciemos la discusión. Por allí hay un micrófono, si alguien desea preguntar. Creo que el auditorio está muy tímido desde esta mañana. ¿Por acá? Es que desde acá no alcanzamos a ver porque hay mucha luz, entonces si nos colaboran cuando haya una mano que se levante. Aquí atrás el señor de la camisa roja. Ah, bueno.
Buenas tardes. La pregunta me ocurriste en la siguiente: ¿cuál es el factor número uno de la violencia aquí en Colombia? ¿De qué se origina más que todo esa violencia? ¿Puede ser el factor de inequidad o también son influencias políticas y falta de reconocimiento del desarraigo y el abandono?
Yo creo que las causas son múltiples. Yo creo que hay violencia por inequidad, violencia por causas políticas. Hay muchísimas causas. La violencia en Colombia tiene muchas causas, no es unívoca. Varía mucho de región a región. En algunas partes está muy orientada por el narcotráfico, en otras no tanto. En fin, tiene diversas causas, diría yo.
Buenas tardes. Quisiera saber dos cosas muy puntuales con respecto a lo último. Por ejemplo, ¿cuál es la verdadera razón por la cual los habitantes de Puerto Berrío pues adoptan a esas personas como si fueran parte de ellos? Uh-huh. ¿Y cuál es la razón por la cual ellos siempre dejan un vaso de agua en las tumbas cuando las escogen? Eso era todo.
Bueno, entiendo que es una tradición bastante antigua la del animero. Entiendo que es una tradición que puede venir de la colonia, es muy posible que venga desde la colonia, pero que en épocas contemporáneas me parece que toma un cariz muy humanizante y muy interesante, dadas las condiciones que vivimos en otras partes del país donde los NNs están en fosas comunes y nadie se ocupa de ellos. Aquí la gente, nosotros le preguntábamos a uno de estos tipos que había adoptado varios NNs, ¿por qué los NNs? Dijo, no, tienen que ser los NNs porque los demás tienen familia. Y nosotros pues no podemos ir a adoptar a alguien que tiene familia. Entonces adoptamos a alguien que no tiene familia, que es un huérfano, para poderle dar cariño, para poderle dar atención. Por eso es la razón de que sean NNs. Ahora, yo no he encontrado eso en otras partes de Colombia. Es posible que suceda, pero por ahora no lo he encontrado. Me parece que el Magdalena Medio Antioqueño es el sitio donde eso se está dando y Puerto Berrío me parece como el sitio así más interesante pues de todos estos pueblos. El NN es una figura muy trágica en Colombia. Hay cantidades de NNs en Colombia. Están saliendo fosas comunes por todas partes. Y es muy conmovedor ver esto por parte de gente tan humilde. Gente que adopta a alguien, le da un nombre, lo vuelve parte de su familia, le habla, lo acompaña, le pone flores y no lo deja solo.
Pues sí, es realmente como una manifestación muy extraña de la hospitalidad, finalmente, ¿no? Porque muchos de esos NN seguramente son muertos que vienen de otras regiones y que no tienen familia en ese lugar.
Yo diría que vienen definitivamente de otras regiones, porque si los trae el río, los trae de mucho más arriba, y si son gente que ha muerto en combate, tampoco es gente de la región, o no necesariamente. Es gente que no se sabe de dónde viene, pero muy posiblemente no son de allí.
Sí, por favor.
Buenas tardes. Profesora, la conversación que usted nos hace, de todas maneras, está enmarcada dentro de un evento que se llama Prácticas Artísticas, que se trata de las curadurías. Yo quisiera pedirle su pensamiento sobre la relación de sus estudios con este asunto de prácticas artísticas contemporáneas. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta es que la formación de artistas en términos generales se ha desarrollado en términos bastante clásicos. Y los términos bastante clásicos quiere decir de que hay un esfuerzo porque el arte se entienda por sí mismo, es decir, excluido de toda relación social. Y generalmente las prácticas artísticas que tienen que ver con problemas colombianos se hacen a veces a pesar y aún en contra de la academia. También quisiera solicitarle su opinión frente a este asunto de formación de artistas.
Yo estaba programada para una charla que hubo una confusión. A ver, yo hago antropología del arte con algunos artistas colombianos como Juan Manuel Echavarría, como Clemencia Echeverry. Estoy comenzando a hacer una antropología de mapa teatro, por ejemplo. A mí me interesa muchísimo la antropología del arte, pero en esta ocasión mi charla no trata ni de prácticas artísticas, sí, por eso dije que inscribía mi charla en el tema de la hostilidad. Como esto es un encuentro programado para hablar de ambas cosas, ¿no? El mío tiene que ver con hostilidad, es decir, la anti, aunque no, porque como lo dice María Inés, el caso de Puerto Berrío es un caso de hospitalidad muy interesante. Pero de todas maneras, el tema mío es un tema, es el tema de la hostilidad y de la violencia. Traje el caso de Puerto Berrío porque precisamente me parece muy interesante cómo algo tan deshumanizante se puede volver tan hospitalario.
Me parece muy interesante su pregunta porque precisamente cuando estábamos pensando con Jaime Cerón y con los compañeros de la organización del Encuentro en Teoría, nos interesaba muchísimo invitar personas de diferentes disciplinas. No queríamos quedarnos encerrados dentro de la cuestión del arte, solamente curadores, solamente críticos, solamente historiadores del arte, porque precisamente, como usted bien lo decía, el arte se refiere a la vida, el arte se refiere a lo que somos nosotros. Y si ustedes ven las diferentes propuestas de los artistas que hemos invitado, esas propuestas hacen referencia a la vida y a lo que sucede en este país y en otros países. Está la obra de Cristina Lucas, que está en este momento en EAFIT, o la de Vasco Araújo, un artista portugués también en EAFIT, que hacen referencia a los conflictos sociales, que hacen referencia, por ejemplo, la de Cristina Lucas, a la forma en que las naciones se fueron constituyendo y se fueron constituyendo a partir de luchas entre vecinos, a partir de invasiones, a partir de apropiaciones de territorios. Vasco Araújo habla sobre la colonización en África, las consecuencias de la colonización portuguesa. Entonces, realmente nos parecía que era muy importante que personas de otras disciplinas pudieran aclararnos un poco acerca de los temas que los artistas están trabajando. Y en ese sentido, la presencia de María Victoria es fundamental porque nos está hablando de, realmente nos está dando datos de cosas que suceden en Colombia y que muchos de nosotros no conocemos. Conocemos a través de las noticias, del periódico, pero no necesariamente es una información que haga un análisis o no necesariamente es una información que nos ilumine un poco acerca de lo que está sucediendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá adelante, por favor.
Buenas tardes. Voy a referirme de manera muy puntual a la hostilidad. Vengo de una región bastante hostil, pero quisiera saber en el campo de su saber qué relación tan fuerte existe entre la práctica de la ganadería, entre el ganadero y el paramilitarismo, si ha hecho ese estudio en particular. Vengo de Sucre. Yo creo que para todos es de conocimiento cuál es la situación que hemos vivido en ese orden.
A ver, yo no soy experta en paramilitarismo, pero sí entiendo que hay una relación bastante orgánica entre algunos ganaderos y grupos paramilitares. Sin embargo, ese no ha sido tema de, digamos, que yo haya seguido muy, muy de cerca. En Sucre, pues precisamente usted viene de Sucre, esa relación entre ganaderos y paramilitares es muy evidente. Y en Córdoba igualmente, en otros lados igualmente. No podría decirle más allá de eso, realmente no ha sido mi tema.
Bueno, en torno a lo que estamos aquí hablando de hospitalidad, hostilidad, es bien que es un gesto hospitalario acoger estas almas perdidas, digámoslo así, estos NNs, pero como a la vez esa acogida también es a cambio de un precio, y es de que haya favores recibidos. En ese sentido, me gustaría ampliar, a partir de este caso, de este ejemplo que usted trae, hasta dónde la hospitalidad es hospitalaria, valga la redundancia per se, o hasta dónde prima, hay también un valor de cambio de interés.
Sí, yo creo que la hospitalidad, el don es una cosa que nunca espera nada, el don cuando se da no está esperando que se le retribuya. En el caso de Puerto Berrío y de esa especie de contrato que hacen los habitantes del pueblo con los NNs, a mí me parece que ahí no está mediando, es decir, si es un contrato, es un contrato de reciprocidad, yo te cuido, yo te estoy pendiente de ti, yo te doy una familia, te integro al mundo y tú me ayudas, yo no tengo trabajo, estoy pobrísimo. El hecho de que se establezca esa relación no invalida para nada que haya hospitalidad ahí, me parece que no lo invalida para nada. Es una relación muy pragmática, es una relación tremendamente pragmática, pero es una relación donde cuando uno habla con la gente que tiene NNs escogidos, uno siente que hay por ellos un afecto, hay un afecto, la gente se encariña con esos NNs y los convierte realmente en parte de su familia. De manera que yo sí creo que esa es una reciprocidad, aunque esté mediando, digamos, un trato de reciprocidad. Pienso que hay hospitalidad, pienso que yo le pregunté a uno de estos tipos que tenía un NN escogido, que si le dije, señor, y si ese NN que usted escogió viene por allá del Tolima, ¿qué pasa? Y el tipo me dijo, no importa si viene del Tolima o si viene de donde venga, o del Cauca, o de donde venga, eso no tiene ninguna importancia. Ese yo ya lo escogí y yo lo voy a cuidar y él me va a ayudar a mí. Entonces, es una cierta forma de hospitalidad, es una forma muy particular de hospitalidad, donde está mediando una relación de favores mutuos.
Mi pregunta es más como curiosidad. Yo me pregunto hasta dónde el grado de hospitalidad se puede dar allá, con todo el respeto de la gente de Puerto de Río, o hasta dónde es una carencia o una falta de identidad religiosa o cultural.
Yo no me atrevería a decir eso. Yo no pienso que… ¿Dices tú falta de identidad o de cultura? ¿Estás pensando un poco en la ausencia, digamos, de creencias católicas, por ejemplo, o de…? No, yo pienso que esto en sí mismo es una creencia. Creer que un NN es una persona que uno puede adoptar y que uno puede volver parte de su familia, eso es todo un sistema religioso. A mí me parece que ahí hay toda una concepción del mundo, una cosmovisión. Ahora, si uno lo mira en términos católicos, muy posiblemente es un anatema, seguramente es una cosa muy extraña. Es bastante particular. Pero sí llama mucho la atención. Yo pretendo profundizar un poco más esa figura del animero. Me parece tan interesante y tan poco estudiada. Y sobre todo en relación con la violencia contemporánea. Por ahí hay otra persona que quiere preguntar. Y aquí hay otra persona también.
Yo no sé de dónde sale el nombre de NN. Es decir, es bastante evocador eso de ese sí. Par de consonantes juntas. Sería obvio, pues, el no name de
el no name.
Gringo, pero alguna vez leí que en el medioevo el rótulo de esas personas que tenían que tirar a fosas comunes porque habían muerto cargas de personas era noche y niebla, que también me parece muy bello como evocación, así sea terrorífico como realidad. No sé.
Creo que es latín. Creo que el NN, creo que el origen es latino. No conozco. Sí. No, exacto. No nominado, pero en latín. Exacto. Pero eso de noche y niebla me parece muy lindo, Ana María.
Su investigación o su informe, entonces, ¿cómo se compara con la obra de Juan Manuel Echavarría?
Lo que pasa es que no tiene nada que ver lo que yo hablé hoy a el análisis que yo he hecho de la obra de Juan Manuel. Esa sería otra conferencia para otro día, porque realmente yo analizo ahí por lo menos unas 8 o 10 obras de Juan Manuel, de video y de fotografía, pero ese no es el caso de esta conferencia.
¿Qué? ¿Hay una por acá?
Sí, por favor. No.
He notado en algunos eventos donde entran a participar los niños, que la violencia influye pues demasiado en digamos en su imaginario y en la forma como ellos manifiestan todo esto. Bueno, si eso ocurre en los niños, a nivel ya de la plástica nacional, ¿se evidencia una influencia pues marcada o algo donde se trabaje, digamos, más el tema de la violencia o cómo se ha mostrado esto un poco? Aunque sé que pues estamos hablando de la parte antropológica, pero tal vez nos puede contar un poquitico de esto, por favor.
No te entendí, ¿qué es lo que quieres?
De que la violencia en Colombia se nota mucho a nivel del trabajo artístico de los niños, ¿sí? Lo he visto sobre todo en un evento que ha hecho la Universidad de Antioquia, donde se reciben trabajos de todas partes del departamento, y se ve mucho la violencia manifestada en los trabajos de los niños. La pregunta es si a nivel de la plástica nacional, del trabajo artístico nacional, tanto de los artistas que viven aquí en Colombia como de los que están en el exterior, también se evidencia mucho el efecto de la violencia sobre sus trabajos.
Sí, claro que sí, pero en los niños es particularmente muy notorio. Hace como unos 4 años hubo una convocatoria hecha por El Tiempo, por la Fundación Restrepo Barco, para que los niños de Colombia pintaran sus miedos, y llegaron como 9.000 dibujos. Yo tuve la oportunidad de mirar esos dibujos en detalle y no les exagero si les digo que el 90% de los dibujos eran sobre violencia. Y en la Ceja Antioquia, en la Casa de la Cultura de la Ceja, hay una exposición de pinturas hechas por víctimas y por paramilitares que se las recomiendo, es muy interesante, y allí también lo único que hay es violencia. Es decir, la violencia la respiramos por todos lados y sale en, no solamente los artistas, no, si nos ponemos a enumerar los artistas colombianos que trabajan el tema de la violencia, se nos va un buen rato aquí.
Una última pregunta.
Bueno, simplemente quería señalar, por supuesto es un relato bastante conmovedor, pero quisiera como tener más claro cómo diferencio en el marco de este encuentro un discurso o un relato que hace, por ejemplo, una ONG que trata sobre este tipo de temas, este relato tratado en este marco del encuentro de Internacional de Arte.
No entiendo. Perdona. ¿Una diferencia entre qué y qué? Perdona.
Suponte que estoy en un evento donde las ONGs están, digamos, denunciando o haciendo relatos de esta misma naturaleza. ¿Sí? Estoy en un evento completamente distinto. Ahora estoy en un evento en el marco del Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo. ¿Yo cómo puedo leer esas dos cosas o cómo las puedo diferenciar?
La contesto yo. Pues mira, a mí me parece que en el arte hablamos de lo que sucede en el mundo. No estamos en un espacio en el que estamos denunciando, ¿no? Aquí no estamos denunciando, estamos analizando y estamos constatando lo que está sucediendo. El arte no es ajeno a eso, a lo que sucede en el mundo. Y me parece muy importante que logremos crear espacios en los que permitamos la posibilidad de discutir, en los que podamos invitar personas como María Victoria, que no necesariamente están trabajando en el campo del arte, pero que sí nos pueden dar información para entender lo que sucede en el mundo y lo que los artistas están diciendo. No me parece problemático que mezclemos, que creemos intersticios. Me parece, al contrario, que es muy enriquecedor. El sábado estuvimos presentando la obra de Juan Manuel Echavarría en la Fundación Nuestra Gente, en el barrio Santa Cruz, como les contaba, y creo que ha sido una de las experiencias más importantes de mi trabajo, porque realmente fuimos a un lugar en el que se han vivido cosas muy terribles, muy conmovedoras, pero estábamos con gente que ha logrado sobrepasar, que ha logrado ir un poco más allá, que ha logrado sobrevivir, empezando por eso, y que ha logrado construir a través de la palabra, a través del teatro, un espacio en el que la gente pueda pensar, en el que la gente pueda hablar, en el que la gente pueda invitar a otras personas, que fueron los cantantes que vienen de Bojayá, que vienen del Cesar, que vienen de Buenaventura, que han vivido cosas terribles también y que necesitan contar, que necesitan poder contar su historia, porque la historia desafortunadamente no la escriben los vencidos, la historia la escriben otros y no necesariamente es lo que sucedió. Entonces creo que este espacio es realmente muy importante, y si de pronto se confunde con el espacio que una ONG pueda plantear, pues bueno, sucede. Y no sé, ¿te parece un problema o...? Pero me parece que pues por lo menos lo que yo pienso que es el arte es un espacio en el que se puede hablar de todo y en el que el artista dice, señala algo que está sucediendo, y pues el trabajo de gente como yo o gente como mis compañeros es tratar de dar respuestas, de dar explicaciones e invitar a otras personas a nuestro espacio que está a veces tan reducido y tan limitado. Sí, una última pregunta.
Sí, la pregunta a mí es la siguiente. ¿Por qué esa constante como en el desmembramiento del cuerpo en todos los distintos, llamémoslos generadores de conflicto, llámese guerrilla paramilitar, lo que sea? ¿Por qué esa, cuál es la intención del ser humano al desmembrar un cuerpo? ¿Y por qué lo ponen como un florero o como sobre una mesa y descuartizan? O sea, ¿qué es la intención que hay que lo utilizan como todos los generadores de conflicto? Y es más, hasta los artistas, hay artistas que también mutilan el cuerpo como una manera de expresión. ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso?
Yo no creo que te pueda responder. Yo pienso que eso es precisamente lo que no tiene una respuesta racional. Yo he estudiado muchísimo el desmembramiento, llevo muchos años trabajando sobre el desmembramiento, y como tú bien lo dices, lo hacen los paramilitares, lo hace la guerrilla, lo hace el ejército, es una práctica muy generalizada. Yo te diría una cosa muy sencilla, es desaparecer al otro, no dejar ni la semilla, como decían en la época de la violencia, es decir, es... Esa entidad que conocemos como un ser humano es absolutamente desaparecerla. Y mutilando a la persona, cortándole los brazos, la cabeza, tú haces desaparecer esa entidad, y botándola al río, pues mucho más, porque el río se la lleva y ahí sí se pierde toda evidencia. La práctica del descuartizamiento, desgraciadamente, está viva en Colombia, sigue viva, la seguimos viendo por todas partes.
Buenas. Mi intervención, más que hacer una pregunta, va justamente por reconocer la importancia, en ese mismo sentido que hablabas tú, de que vengan personas, digamos, que nos hable de la realidad actual colombiana, porque yo pienso de todas maneras que los artistas también son antropólogos, también son sociólogos. El artista es ante todo un investigador, y en esa misma medida es que tiene la posibilidad, en el mismo momento de reconocer su contexto y de mirar el otro, la posibilidad de crear y de realizar una obra, digamos, con esa percepción o esos sentimientos o esa experiencia que vive de lo cotidiano. Entonces, pues en ese sentido me sorprendió, digamos, que estuviese María Victoria aquí, pero me parece un muy buen acierto que ella esté. Y también porque de todas maneras este concepto de la palabra, esa idea de palabra, la palabra de hostilidad, me parece, de pronto me equivoque, que no es una palabra, digamos, que sea muy reconocida en el mundo de los artistas colombianos, o por lo menos en Cali, de donde somos nosotros. Entonces sorprende un poco porque amplía la visión del arte y del artista, ¿no? Porque digamos que ubica el arte contemporáneo, y pienso que es así, en el lugar un poco más del arte público, ¿no? El arte que mira más y que tiene más en cuenta al otro y que está más, digamos, ubicado en la experiencia. Entonces, digamos que de allí se me hace muy pertinente tu venida, y me pareció muy interesante la charla.
Te agradezco tus palabras, te las agradezco mucho. Para terminar, mi mayor inspiración, yo soy antropóloga, mi mayor inspiración es Doris Salcedo, por ejemplo, o José Alejandro Restrepo. Es decir, lo que yo aprendo de los artistas colombianos que trabajan la violencia no lo aprendo de los antropólogos. Yo no creo que haya mentes más lúcidas y más analíticas del problema de la violencia que la de ciertos artistas colombianos. Entonces, yo creo que tenemos es que simplemente entrar en relación, como tú dices, entrar en relación y retroalimentarnos los unos a los otros.
Bueno, les agradecemos su presencia. Vamos a empezar dentro de 10 minutos la intervención de Jesús Martín Barbero, que creo que está llegando. Entonces, los esperamos en 10 minutos. Hacemos finalmente un pequeño break.